Este matrimonio se sentó frente a mi esposa y frente a mí, y él, así a bocajarro, sin anestesia, sin prólogo, dijo: "Pastor, vengo a decirle que mi esposa no me satisface en la sexualidad". Aquella mujer, esa mujer, miró primero a su marido con ojos abiertos por la sorpresa, luego agachó la cabeza avergonzada y finalmente reunió el valor para levantar la cabeza y decir: "¿Pero por qué le dices eso al pastor? ¿Por qué no me lo dices a mí?". Y él dijo: "Sabes de sobra que yo necesito más frecuencia en la intimidad sexual. Sabes de sobra que yo necesito más". Y ella dijo: "¿Y por qué habría de saberlo si tú no me lo dices?". Entonces ella, ya ofendida y muy herida, dijo: "Está bien, pastores. Entonces yo les voy a decir, mi esposo no es cariñoso conmigo. No recuerdo la última vez que él me dijo, 'Te amo'". Aquí fue él que miró a su esposa con sorpresa y perplejidad. Y luego le dijo: "¿Por qué dices esto a los pastores? ¿Por qué no me lo dices a mí? ¿Por qué no me dices que necesitas que te lo diga más veces?". Ella dijo: "Sabes de sobra que yo necesito más cariño". Y él dijo entonces: "¿Por qué voy a saberlo si tú no me lo dices?".
Todos deseamos mejorar nuestro matrimonio. Por eso este programa es para usted. Le saluda Sixto Porras de Enfoque a la Familia, donde ayudamos a las familias a mejorar a través de capacitación y educación en línea. Usted acaba de escuchar a quien tendremos compartiendo en este programa. Su nombre es José Luis Navajo, un hombre que admiro y que respeto profundamente. Estamos comentando en este programa su libro 5 días para un matrimonio feliz. José Luis es conferencista internacional, escritor de varios libros, pero sobre todo un padre, un esposo y un abuelo extraordinario. Me gustaría ligar la siguiente pregunta, José Luis, a la realidad del ejemplo que utilizaste. ¿Qué puede hacer un matrimonio que se siente herido, en crisis, y que ahora nos escucha y nos dice: no sabemos si debemos seguir? ¿Cómo comenzar después de una herida en el matrimonio que ha venido creciendo con el tiempo y que tal vez han comenzado a pensar en el divorcio? ¿Qué les dirías?
Yo quisiera poder decir a cada uno de los oyentes, y de manera muy particular a aquellos que están enfrentando terribles crisis en su matrimonio y que incluso, como dijiste, están pensando en tirar la toalla, en abandonar el arado en medio del surco: no lo hagas, no lo hagas. Dios es el Dios que se ha especializado en casos perdidos. Solamente es fundamental algo: querer volver a comenzar. Es fundamental entender que en esto que llamamos familia, en esto que llamamos matrimonio, en este misterio maravilloso que es el matrimonio, todos, absolutamente todos, ofendemos. Dijo el apóstol Santiago: todos ofendemos muchas veces. Fíjate que no dice: unos pocos ofenden muchas veces o muchos ofendemos unas pocas veces, sino que dice: todos, muchas. Todos ofendemos muchas veces. Y por eso hay que entender: hoy yo necesito pedir perdón y mañana necesitaré perdonar. Debemos dejar tendido el puente y sobre todo entender que el puente que une dos corazones tiene forma de cruz. Ese puente que une el corazón del esposo con la esposa tiene forma de cruz. Y hay que recorrer el camino que nos conduce al corazón de Dios, y allí volvemos a fundirnos nosotros en un solo corazón. Es vital a veces buscar un consejero. Con mucha frecuencia es totalmente necesario. Busca el consejero, la consejera, la consejería adecuada. Recuerden siempre que cuando estamos solos con nuestro problema, estamos en mala compañía. Recuerden siempre que un hombre puede edificar una casa, pero que un equipo construye un reino, y la familia es un auténtico reino, y necesitamos con frecuencia asesoramiento, apoyo, compañeros en el camino que puedan ayudarnos con esas respuestas que nosotros no tenemos.
Antes de continuar con el programa, quiero contarles sobre un recurso especial que hemos creado para usted. Hemos grabado una serie de videos en donde compartimos cómo crear una mejor convivencia en el hogar. Los quehaceres, trámites o rutinas podrían crear mucho estrés en casa y generalmente lo hacen. Y es importante que sepamos cómo repartir las responsabilidades. Respondemos preguntas como ¿cómo pueden hacer los padres para involucrar a los hijos en las tareas del hogar? ¿Cuáles tareas son apropiadas para cada edad? ¿Cómo pueden las familias tener menos conflicto y discusiones relacionadas con las responsabilidades en casa? Hemos titulado esta serie La casa es de todos y usted puede ver hoy mismo estos videos desde su celular. Vaya a su tienda de aplicaciones móviles y descargue el app de Enfoque a la Familia. Se lo recuerdo, mire la serie La casa es de todos en la aplicación móvil de Enfoque a la Familia. Continuemos con el programa. José Luis, una de las cosas normales en toda relación humana son las diferencias. Yo, por ejemplo, soy del campo y me casé con Helen, que es de la ciudad. Por lo tanto, la costumbre en el campo es que cuando habían rosquillas, estas cosas pequeñas que hacemos y que nos gusta en el campo meterlas al café, era lo normal. Uh-huh. Pero cuando yo lo hice en la ciudad, mi esposa me volvió a ver diciendo, eso no se hace. Eso es muy descortés. Yo le dije, no, es sí. Muy rico. Ahí me di cuenta que éramos muy diferentes.
Sí, te entiendo.
Muy diferentes. ¿Cómo enfrentar esas diferencias sin que causen conflicto?
Sí, pues mira, es magistral como lo has compartido y probablemente has mencionado diferencias de poco calado, pero que tienen una enorme repercusión. Pero hay diferencias a veces muy profundas que pueden suponer un lastre tremendo para el matrimonio. Por ejemplo, mira, asuntos de temperamento. Yo soy de un temperamento melancólico flemático. Mi esposa es de temperamento colérico sanguíneo. Es decir, mi esposa y yo no somos distintos, somos radicalmente contrarios. Obviamente esto implicó un ajuste que nos llevó alrededor de 2 años, en nuestros 2 primeros años de casados. Pero finalmente entendimos que todas las diferencias son ladrillos, son piedras con las que yo puedo o levantar un muro que nos separe o construir un puente que nos una. Las diferencias en realidad son complementos. No son armas arrojadizas que nos puedan agredir, que nos puedan herir, sino que son complementos que nos pueden enriquecer. Para eso hay que tener, por un lado, respeto a la individualidad de cada persona, pero por otro lado también sabiduría para poder extraer esa riqueza que a mí me falta y que la otra persona tiene.
Si las diferencias no se saben manejar, nos llevan a las decepciones. Las decepciones producen frustración, heridas profundas. ¿Cómo ustedes, como matrimonio, han superado las decepciones o los momentos difíciles producto de que somos tan diferentes?
Bueno, estamos superándolo. Es algo con lo que día a día tenemos que trabajar todos. Y mi esposa ha tenido la gracia, ha tenido la gentileza, ha tenido la tremenda dosis de amor para amarme aunque, no amarme porque. Yo he descubierto que hay 2 tipos de amor. Yo puedo amar a la otra persona porque, y mira, es amar al fin y al cabo. No es malo, es amar. Puedo amarla porque siempre tiene la respuesta adecuada. Puedo amarla porque siempre está a la altura de mis expectativas. O puedo amarla aunque no siempre tenga la respuesta, aunque no siempre esté a la altura de las expectativas. Como dice Romanos 5:8, en esto muestra Dios su amor para con nosotros, en que, aunque éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Mira, superamos las decepciones cuando entendemos que la otra persona es un pack, es un conjunto, un álbum musical. Y yo creo que aun de nuestro cantautor favorito, en un álbum musical no todas las canciones nos gustan. Por más que veneremos a ese cantante, siempre hay una canción que tendemos a pasar, a avanzar en el CD, en el álbum musical. Sin embargo, nunca rompemos un álbum musical porque no nos guste una o dos canciones. Si no rompemos un álbum musical, vamos a romper un matrimonio porque un par de cosas no nos gusten. Vamos a, como dijimos antes, a enfocarnos, a recordar, a recrearnos en esas cosas hermosas, que son muchas, que tiene esa persona con la que convivimos, y al magnificar eso positivo, vamos a darnos cuenta de que somos tremendamente bendecidos de vivir junto a la persona con la que vivimos.
Me parece extraordinaria la forma en que lo has dicho. Definitivamente todos tenemos cosas que no están bien. Lo he dicho en muchas conferencias. Nos enamoramos de un cuerpazo, pero nos casamos con un carácter. Ahora nos toca aprender a aceptar, a amar el carácter, ¿no?
Sí, exacto. Así es.
José Luis, ¿cómo resumirías la esencia de tu libro 5 días para un matrimonio feliz?
Mira, 5 días para un matrimonio feliz es el resumen, es la recopilación de 25 años de consejería familiar. Y sabes, si yo tuviera que sacar una conclusión, es que mira, la persona que Dios ha puesto a mi lado para que viva con ella, por un lado, es mi compañera. Yo la llamo compañera. Eso viene de compartir el pan, compañera. Además, es mi camarada. Y eso viene de compartir una cámara, una habitación, y de compartir también una cama, el aspecto más íntimo y romántico. Es además mi cónyuge. Eso viene de compartir un yugo, cónyuge, compartir un yugo en el que los dos estamos uncidos para trabajar, para laborar una misma tierra. Es además mi esposa. Eso viene de compartir un grillete, un vínculo legal. Pero por encima de todo, y tú lo dijiste muy bien, Sixto, es mi amiga. Y del mismo modo que compañera viene de compartir pan, camarada de compartir cámara, cónyuge de compartir yugo o esposa de compartir un vínculo, la palabra amiga es la única que se deriva de compartir amor. Compartir amor. Y hay que entender que cuando alguien quiso hacer la más perfecta descripción del amor, la hizo en 3 palabras. Dios es amor. Es decir, para que pueda prevalecer la amistad, en el matrimonio tiene que prevalecer el amor. Y para que pueda prevalecer el amor, tiene que estar Dios. En esta ecuación, Dios es esencial. Así que si tuviera que resumirlo en una frase, es esta. Dios en el matrimonio no es una opción, es una absoluta necesidad. Quitar a Dios del matrimonio es extirpar el corazón del organismo, es quitar la cabeza del cuerpo. Así que Dios es el que renueva y bautiza de nuevo en amor cada día a la bendita institución que es el matrimonio.
Y nos toca a nosotros ponerlo como el centro de nuestra relación. Magistral. José Luis, 1000 gracias por haber estado con nosotros en Enfoque a la Familia. Siempre es un honor escucharte, leerte, recibir tus consejos. Y quiero una vez más agradecer tu aporte a la humanidad en lo que escribes.
1,000,000 de gracias, Sixto. Me siento honrado y de verdad, de todo corazón, gracias por esta hermosa oportunidad de hacer equipo con vosotros.
Muchísimas gracias. Desde España, él es José Luis Navajo, escritor, pastor, conferencista internacional y sobre todo un padre, un esposo, un abuelo que ama a su familia. Y a usted, gracias por habernos acompañado el día de hoy. Soy Sixto Porras, de Enfoque a la Familia.